Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Canciones y relatos para orar por la esperanza. Es el título de la propuesta que va a tener lugar el próximo viernes en el Centro Penitenciario de Topas. Se trata de un concierto y de una vigilia de oración con Luis Guitarra y Carmen Sara. Está organizada por la Comisión Diocesana para el Jubileo, también con la colaboración de Cáritas Diocesana y de Pastoral Penitenciaria. Carmen Sara ha atendido los micrófonos de COPE y ha adelantado los sentimientos, lo que se va a poder vivir en esa vigilia de oración, en ese concierto.
Pero yo creo que todas las personas tenemos esa necesidad de trascender, esa necesidad de ir más allá, ¿no? De encontrarnos con algo que nos plenifica. Y cada uno a lo mejor, pues desde la fe, nosotros podemos llamarle el Espíritu, al Dios Padre, pero cualquier persona, aunque no sea creyente, tiene esa necesidad de trascender. Y yo creo que nuestra propuesta ayuda, porque ayuda a mirarnos por dentro. Y toda la persona que se mira por dentro, pues empieza a descubrir pues ese ser maravilloso que es, lleno de miedos también y de oscuridades, pero que nos ayuda, ¿no?, a ser más nosotros mismos.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy contando que el próximo viernes va a tener lugar un concierto y una vigilia de oración en el Centro Penitenciario de Topas. Va a ser a las 5:30 de la tarde. Un día después, el sábado día 18, se repetirá este concierto vigilia de oración con Luis Guitarra y con Carmen Sara en la Iglesia de la Sagrada Familia, en el barrio Zurguén. Te cuento más noticias de la diócesis con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, buenas tardes.
Buenas tardes Miguel. El curso de moderadores de celebraciones de la palabra analiza el ministerio del lector.
Será mañana sábado 11 de enero cuando se retomen las actividades de este curso diocesano para moderadores de celebraciones de la palabra dominicales y festivas en espera del presbítero. La sesión de mañana estará dedicada al tema de el ministerio del lector, la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Uno de los participantes en este curso, Octavio Corral, ha explicado cómo se está desarrollando.
Un curso que consta de varios encuentros en los que hay varias ponencias y después una parte práctica para celebrar la palabra con cierta coherencia y para hacerlo lo más claro posible ante los feligreses que acuden a determinadas celebraciones de la palabra.
Por otro lado, los participantes en este curso recibirán el próximo 26 de enero el libro ritual para estas celebraciones en espera del presbítero.
La Hermandad Dominicana organiza con motivo del año jubilar diferentes actividades.
Mañana, por ejemplo, habrá una acción social en torno a la donación de sangre. Y el domingo, a las 6:30 de la tarde, en su sede, en su casa de hermandad, un coloquio con la presencia de Tomás González, Pedro Jesús, José Luis Valencia, Alberto Allen y la Asociación Pífano. Lo explica el hermano mayor de esta hermandad, se trata de Delfín Gómez.
Cada mes un acto formativo o coloquio, como queramos llamarlo, un acto de caridad y una eucaristía con el rezo del Santo Rosario antes. Este primer mes de enero iniciamos mañana el acto de caridad con una donación de sangre que será en la Casa de Hermandad y captación de donantes para el futuro. Y luego el domingo por la tarde tenemos una charla coloquio en la que participarán varios doctores, el padre de una persona con una enfermedad de estas importantes, raras, y la Asociación de Pífano.
La Hermandad Dominicana ha anunciado la organización de este tipo de actividades durante 9 meses a lo largo de este año jubilar.
Iglesia Viva organiza una peregrinación al Santuario de la Gran Promesa para rezar por la vida.
La iniciativa incluye una Eucaristía en la Basílica Santuario de la Gran Promesa en Valladolid. Se celebrará el próximo 25 de enero. En esta ocasión la intención estará dedicada a los niños abortados y sus madres. Lo adelanta Florentino Gutiérrez.
Y vamos a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no?, la Gran Promesa. donde el Señor habló al hermano Hoyos, ¿no? Y nos transmitió esa idea suya, reinar en España, etcétera, todo esto, ¿no? Es un gran santuario en el centro de Valladolid. Tendremos allí la Eucaristía a las 12.
Tras la Eucaristía en el santuario, los asistentes a esta peregrinación van a compartir una comida y también van a visitar el Museo Nacional de Escultura. Si estás interesado en sumarte a esta actividad, aún lo puedes hacer hasta el 20 de enero. Te puedes inscribir en la Casa de la Iglesia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Se retoman las conversaciones de San Esteban, un foro de diálogo que llega a su 52ª edición, como ya te he contado aquí en El Espejo de la Diócesis. En la segunda parte de este ciclo se han previsto 6 sesiones, centradas en la esperanza, claro, marcadas en este jubileo recientemente inaugurado bajo el lema, te recuerdo, de Peregrinos de Esperanza. Saludo a Ricardo de Luis Carballada, es uno de los coordinadores de estas conversaciones de San Esteban. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel, y muy buenos días a toda la audiencia.
El Papa Francisco nos invita a un encuentro con Cristo que transforme nuestras vidas en este año jubilar. ¿Cómo se refleja esta invitación en estas conversaciones de San Esteban?
Pues las conversaciones son siempre un intento de diálogo de la fe con la sociedad. Y en ese sentido queremos abordar el tema de la esperanza desde distintas perspectivas, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva del arte, en concreto de la música, y también desde la perspectiva de sus realizaciones prácticas, centrándonos en el ámbito de la enfermedad y en el ámbito de la exclusión social. Todos estos ámbitos van a ser los temas en los que martes tras martes reflexionaremos para profundizar en el lema del jubileo de este año, que tiene como tema la esperanza.
Se busca de esta manera transmitir los diferentes enfoques que puede haber de la esperanza, ¿no?
Sí, sí. Creo que además la esperanza no es solo una propuesta cristiana, es una virtud teologal, es un don de la gracia, es un don de Dios, pero es también una necesidad humana. Sin esperanza es muy difícil vivir con sentido. Sin esperanza, sin el anhelo de que las cosas pueden ir a mejor, no hay vida humana. En ese sentido, queremos recoger también pues cuáles son las aspiraciones que hoy como sociedad y como humanidad tenemos de cara a vivir con más esperanza y con más sentido.
¿Cómo pueden las conversaciones de San Esteban ayudar a las personas en estos tiempos de crisis? Momento también para experimentar, ¿no? Esa misericordia de Dios, transmitir la esperanza en un año jubilar como este.
Pues yo creo que a través de la reflexión, ¿no? Es muy importante el reflexionar, el darnos cuenta de lo que nos sucede, de cuáles son nuestros deseos y nuestras necesidades más profundas, cuál es también la realidad que nos envuelve, y todo eso haciéndolo no solo con una reflexión solitario, sino con una reflexión compartida. Por eso se llaman conversaciones y tienen esta dimensión dialógica. Se trata, por supuesto, de escuchar a expertos que nos van a iluminar sobre estos aspectos, cuál es la sociología de la esperanza, cuál es la psicología de la esperanza, cuáles son las realizaciones prácticas desde la esperanza. Daremos voz al capellán del hospital para que nos hable de cómo se vive la esperanza desde el ámbito de la enfermedad. Creo que a veces pensamos, ¿no?, que la reflexión, el pensamiento, no tiene mucha influencia en la práctica, y la tiene, y mucha. Sin pensamiento, sin reflexión y sin diálogo, sin compartir la reflexión con otros, es muy difícil que encontremos ese sentido, ¿no?, que decíamos al principio.
Creo que va a participar el arzobispo Luis Argüello para finalizar, ¿no?, este ciclo de conversaciones de San Esteban. Sí. ¿Qué relevancia puede tener la conferencia final también para el camino de la Iglesia en este jubileo?
Pues yo creo que se trata, ¿no?, de... Hemos acudido al presidente de la Conferencia Episcopal Española para que precisamente nos recuerde, en primer lugar, pues cuál es la raíz última de la esperanza que para los cristianos se encuentra en Dios y se encuentra también, ¿no?, en la vida de Jesucristo, y a la vez también para que comparta con todos los que asistimos a las conversaciones cuál es la aportación que la Iglesia hace en el ámbito de la esperanza, que creemos que es muy grande a través del anuncio de la palabra de Dios, que siempre nos invita a la esperanza, a través de la proclamación y de Jesucristo resucitado, que es una gran realización también que nos invita a la esperanza, y luego a través de tantas y tantas realizaciones que la Iglesia realiza en el ámbito educativo, en el ámbito catequético, en el ámbito, por supuesto, social, y que están contribuyendo a sostener la esperanza en nuestra sociedad. Creo que la reflexión que nos puede hacer en este sentido va a ser muy iluminadora.
Ricardo, recordamos que retomáis estas conversaciones de San Esteban. La próxima va a ser este próximo martes, 14 de enero, a las 7 de la tarde, en el Aula Magna de la Facultad de Teología de los Padres Dominicos, a cargo, en este caso, de Alfonso Salgado, que es profesor de psicología, eso es, de la Universidad Pontificia de Salamanca, y que, bueno, que estas conversaciones tienen lugar habitualmente los martes a las 7 de la tarde en ese Aula Magna, abierta a cualquier persona que quiera acudir.
Exacto, sí. Son conferencias abiertas y nos alegramos de cualquier persona que se esté interesada por el tema y se asome, ¿no?, a escuchar a alguno de los ponentes.
Lleváis ya 52 años. Este es un foro único, ¿no?, yo creo, de diálogo en Salamanca.
Pues sí, nosotros mismos estamos sorprendidos, ¿no?, de que se haya podido celebrar estos 52 años, y además sin interrupción, ¿no?, año tras año. Realmente es una cifra, ¿no?, que habla, yo creo, que pues de quienes tuvieron esta iniciativa y la pusieron en marcha, que acertaron con ello, y que es algo que sigue siendo demandado, ¿no?, por la sociedad, y nos alegramos de ello.
Alguna vez ya más hemos reflexionado, ¿no?, sobre el papel de las conversaciones de San Esteban, pero yo creo que tenemos que volver a insistir en la influencia que también han tenido, ¿no?, para la Iglesia diocesana, para la Iglesia incluso universal, en esa relación entre fe y sociedad, ¿no?, que promueve también las conversaciones.
Sí, sí, además dices bien, para la Iglesia universal, porque afortunadamente con los nuevos medios, ¿no?, que hay, normalmente las conversaciones luego también las subimos a un canal de YouTube y son muy seguidas, sobre todo en América Latina, y nos alegra, ¿no?, que su eco llegue pues más allá del territorio nacional, más allá de la ciudad de Salamanca, y llega a otros lugares, sí, sí.
Pues Ricardo de Luis Carballada, coordinador de estas conversaciones de San Esteban, gracias por habernos acompañado y seguiremos muy pendientes de las diferentes citas previstas.
Pues Miguel, muchas gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y te recuerdo que el templo jubilar es la Catedral de Salamanca. Saludo ya al deán de la Catedral. Saludo a Jorge García. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal estáis?
Pues encantado de poder hablar contigo. ¿Qué es esto de ser templo jubilar?
Pues es el lugar donde que acoge al peregrino, que hace esa peregrinación hacia el camino hacia ganar el jubileo, ¿no? Ya sabéis que para ganar el jubileo fundamentalmente está todo ese dinamismo de la peregrinación, está la confesión de los pecados, está la celebración de la Eucaristía, de acción de gracias, y la oración por el Papa. Y el templo donde se puede ganar ese jubileo, donde está la indulgencia, que así se llama, pues es la catedral.
Recuérdanos, hay una Eucaristía del peregrino todos los días, ¿no?
Todos los días a las 12 es la Eucaristía, y media hora antes, normalmente de las 11:30, pues tenemos las confesiones, todos los días.
Todos los días hay confesiones y también Eucaristía para ganar esa esa indulgencia, ¿no? Como se establece en el decreto. ¿Está ya acudiendo mucha gente a esa Eucaristía? O, bueno, me imagino que poco a poco, ¿no? Se irá sumando más gente a
esa peregrinación. Bueno, piensa que bueno, pues hemos tenido las Navidades, que han sido justo en el periodo de Navidades donde hemos... Y ahora, sí que es verdad que el otro día me decían mis compañeros que sí que se había notado un poquito lo que era el aumento de gente que se ha ido a confesar. Pero bueno, ahora estamos en esta época justo post-Navidades, que suele ser la más baja en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco, en la medida en que las parroquias vayan organizándose, vayan haciendo, y pues poco a poco iremos coordinando y irán yendo más, ¿no?
Bueno, recordamos que además el obispo ha hecho una invitación especial a todos los grupos, a todas las parroquias, a organizar peregrinaciones, ¿no?, a la catedral.
Eso es. Que sería muy importante que en la medida en que se vayan organizando las parroquias, pues también lo vayan comunicando
para una mejor organización, claro, efectivamente.
Exactamente.
Pues Jorge, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido y te damos la bienvenida también, porque es la primera vez que hablamos en el espejo contigo como deán de la catedral. ¿Qué tal estas semanas en este nuevo servicio?
Pues sabes qué pasa, que me ha pasado lo mismo, que como estábamos justo en todo el pleno bullicio de la Navidad, que ya estaba todo programado y tal y cual, todavía no me ha dado tiempo a darme cuenta que soy el deán. Incluso todavía estoy haciendo lo que estaba haciendo antes de deán, ¿no? Porque ahora tenemos que hacer todos los trasvases, pero hasta que no ha pasado la Navidad no hemos podido ir haciendo alguna cosita que ya poco a poco iremos haciendo y recolocando cosas.
Porque ¿qué hace un deán exactamente?
Así que, bueno, ahora me daré tiempo. Sí.
¿Qué hace un deán exactamente, Jorge?
Bueno, tú sabes que la palabra deán viene de la misma etimología que decano, es decir, y tiene la misma función. El deán es el decano de los canónigos, es decir, es el que coordina el colegio de los canónigos. Luego las decisiones, normalmente casi todas las decisiones se toman en el colegio de canónigos y entre todos se vota y va haciendo. Es verdad que el deán tiene la potestad, que si hay un empate técnico pues desempatar, pero bueno, es una cuestión colegiada, ¿no? Y él es el que coordina a todos los canónigos. Y luego, fundamentalmente en la liturgia, pues es el que sustituye al obispo cuando el obispo no está en la catedral. Estamos hablando de las celebraciones solemnes, ¿no? Por ejemplo, en Navidades, pues el día de la Navidad, que está metido a Rodrigo, como este obispo tiene las 10 diócesis, pues no estaba aquí, ¿no? Sí. O el día de los Reyes Magos, esas solemnidades litúrgicas, si no está el obispo, pues el deán es el encargado de sustituirle.
Pues Jorge, que seguiremos hablando contigo aquí en El Espejo. Gracias por todo y un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy, sin filtros, con Santiago Casanova. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Miguel, buenos días, casi tardes ya, y feliz año a ti y a todos los que nos estáis escuchando. Un año más, qué rápido pasa todo, ¿verdad? Se está cumpliendo aquello que muchas veces mi madre profetizaba. Cuantos más años cumples, más sensación tienes de que esto va demasiado rápido. Parece que me voy haciendo mayor porque veo las fotos de Navidades pasadas, de cabalgatas antiguas, y siento que mis hijos se han hecho mayores en un abrir y cerrar de ojos. Pero hoy vengo a hablarte de vacunas. Estamos en época de vacunas y un ex asmático como yo y profesor en activo en un centro educativo no perdona la cita. Soy de los que intentan estar listos por si a alguna gripe de las muchas que corren estos días se le ocurre acercarse a mí. Pero pensando, y con la resaca de la inauguración del año jubilar en nuestra diócesis, os voy a proponer a todos actualizar vuestra hoja de vacunación espiritual para que la esperanza no se ve atacada por ningún virus de los que a veces campan a sus anchas en nuestra querida y a la vez humana iglesia. Os voy a proponer tres vacunas. La primera es la vacuna del prejuicio. No me digas que nunca te ha tocado lidiar con el prejuicio. Es un virus silencioso, pero cuyos efectos son tremendos en nuestra iglesia. El prejuicio es un virus que se contagia fácilmente y que destruye nuestras defensas fraternas. Actúa en el corazón y en la mente y provoca rechazo a muchos hermanos y hermanas. Es conocer el movimiento al que pertenecen, la parroquia a la que asisten, la manera en la que celebran y ya, ¡zas! el virus actúa, haciendo que nos comportemos contrariamente a lo que nuestro maestro nos enseñó. La segunda es la vacuna del clericalismo. Es otro viejo conocido, es un virus que se gusta mucho a sí mismo, paternalista, clasista, amante de la jerarquía malentendida. Un virus que coquetea con los protagonismos y que es viejo enemigo de pueblos, ovejas y todo lo que suene a formar parte de una iglesia sinodal, en salida, profética y abierta. Y la última vacuna es la que yo llamo la vacuna titánica, o dicho de otro modo, la vacuna contra el sálvese quien pueda. Esta vacuna intenta protegernos de la eterna tentación de intentar salvarnos por nosotros mismos, por nuestros propios medios, a través de nuestro movimiento, de nuestros planes y proyectos, haciendo cada vez espacios más cerrados, con olor antiguo, luchando batallas cada vez más irrelevantes y sencillamente sosteniendo estructuras vacías con tal de no reconocer que vivimos tiempos de comunión, de sumar, de encontrarnos. Así que ya sabes, Miguel, ya sabéis, queridos oyentes, corriendo a vacunarse. No seáis de los que piensan que enfermos siempre se ponen los demás. La esperanza no defrauda, es verdad, pero nosotros no siempre estamos a la altura. Necesitamos aire y sol, un poquito de corriente y mucho celo apostólico. Ahí afuera nos están esperando y no podemos fallar. Un abrazo a todos y buen fin de semana.
Gracias, Santi. Feliz fin de semana también para ti y gracias por esto, esta sección sin filtros. Hasta aquí hoy esta edición de El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy hemos hablado de las conversaciones de San Esteban que se retoman con la esperanza como tema en esta segunda parte de esta 52ª edición de las conversaciones de San Esteban. Y también hemos hablado del templo jubilar en la Catedral de Salamanca, de qué es eso de un templo jubilar y de a qué hora y qué días se celebra la misa del peregrino en ese templo jubilar en la Catedral de Salamanca. Te recuerdo que es todos los días a las 12 de la mañana. El domingo tienes una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticias. Será a las 10 menos cuarto de la mañana. El domingo vamos a hablar con el músico Luis Guitarra y con la escritora Carmen Sara, porque la próxima semana van a ofrecer dos conciertos vigilias de oración. Una de ellas va a tener lugar el próximo viernes en el Centro Penitenciario de Topas y el segundo de esos conciertos vigilia será el sábado día 18 a las 7 de la tarde en la Iglesia de la Sagrada Familia en el barrio Zurguén. ¿Nos ha avanzado Luis Guitarra en qué va a consistir ese espectáculo?
Tanto los cuentos como las canciones llevan un hilo en común. Intentamos desde los dos frentes pues despertar. Yo me imagino que por un lado las emociones de cualquier persona, los sentimientos de cualquier persona, porque a poco que rascas en cualquier persona todas somos muy parecidas. Y luego enfocándolas, que bueno, aunque tengamos una situación difícil, aunque estemos pasando unos momentos duros, siempre hay esperanza, ¿no? Siempre hay posibilidad de empezar de nuevo, siempre hay posibilidad de reiniciar la vida, ¿no? Entonces, esto en el ámbito de las personas que están en prisión o de las personas que, por la razón que sea, están pasando una racha difícil, pues resuena muy dentro y resuena de una forma muy intensa esa esperanza que intentamos transmitir.
Escucha a Luis Guitarra y a Carmen Sara el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana en el informativo Iglesia Noticia. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Gracias, muy buenas tardes, feliz semana.